Bacalao. Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. En directo con Maldini, hablando de esta semana tan mundial.
Semana intensa de selecciones. Todavía no están los de Sudamérica y los de CONCACAF, que tenemos que ver quién es el clasificado todavía. Seguramente Estados Unidos.
Islandia.
Estoy Islandia, sí.
Alucinado con Islandia.
Sí, ya hizo una buena Eurocopa y yo, fíjate, de tantos partidos que veo, de algunos te quedan como recuerdos de repente, fogonazos, ¿no? Y hay un partido de Islandia sub-21 que fue cuando la primera vez que yo vi hasta Islandia dije, estos jugadores da la sensación de que pueden ser jugadores buenos. Fue un partido en Escocia, luego hicimos la fase final nosotros en Dinamarca en el 2011, ¿te acuerdas? Que sí. La jugó en Islandia.
Recorrí Dinamarca contigo.
Claro, claro, aquel viaje por el puente, aquel, sí. Es inolvidable, hablando de la vida y todo,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues un Escocia-Islandia sub-21 en Escocia, que ganó Islandia 1-2, con dos goles de Sigurdsson espectaculares los dos, en ese partido. Te da la sensación, ya estaba en el Reading, Sigurdsson, ya era un jugador conocido en la Premier, o sea, no era un jugador que estaba en la liga islandesa, pero ya había hecho goles en el Reading, pero de aquel equipo, por ejemplo, jugaba Gudmundsson, jugaba Sigthorsson, Gislason, Gunnarsson y Sigurdsson, es decir, cinco jugadores actuales de la selección absoluta. Ganaron 1-2, se clasificaron para la Eurocopa y aquel día, yo de verdad, recordando ese partido, lo estaba viendo un poquito esta mañana en casa para acordarme bien de los dos goles de Sigurdsson, espectaculares los dos. Por cierto, metió un gol desde el medio campo Escocia, ganó 1-2 Islandia, ya te das cuenta de lo que es el equipo. Pero curiosamente, aquel equipo jugaba con un 4-3-3 y el de ahora, aunque suele jugar 4-2-3-1, el gran partido que han hecho fue en Turquía jugando 4-4-2, pero un partido perfecto, tácticamente perfecto, quitándole prácticamente toda opción a Turquía, con las líneas muy juntas, fue un partido magnífico. Es un equipo muy de técnico, muy de autor esta Islandia.
Y con una afición increíble.
Vale, la afición es increíble. Es, yo me alegro mucho que se hayan clasificado para el Mundial, porque además es bueno para el fútbol que países, selecciones más modestas, de repente sean capaces de hacer gestas como esta. Es muy bueno porque da la sensación de que cualquiera lo puede llegar a hacer.
Sí, sobre todo cuando tienen detrás esa masa social, esa gente tan alegre, sí. que innova un poco en los campos. Está guay. Portugal-Suiza, ya me has dicho que no te ha gustado el partido.
No, no
te ha
gustado el partido.
Ni Suiza ni Portugal.
Nada, Portugal un poco mejor, lógicamente. Ha sido un partido muy lento. Portugal, es verdad que más allá de Cristiano, sí que ha encontrado una generación de jugadores, todos en tres cuartos de campo. Es verdad que le faltan jugadores en el medio campo para manejar el equipo, pero ya ha jugado Moutinho al lado de William Carvalho, y Moutinho, si jugar en esa posición lo puedo hacer bien. Y luego me ha gustado mucho Bernardo Silva, ha hecho un partido absolutamente descomunal, ha sido el mejor de Portugal. Suiza muy decepcionante. Me ha gustado Shaqiri, que me parece que es el mejor jugador de Suiza, y ha intentado tirar del equipo, pero no ha podido, la verdad.
Bueno, pues vamos con las candidatas de Maldini al Mundial, a la espera de que se meta Argentina. Todos suponemos que se va a meter Argentina en este Mundial.
Yo creo que hoy el partido lo tiene que ganar. Lo que pasa es que incluso podría jugar la repesca, pero sería con Nueva Zelanda, ¿no? No veo a Argentina fuera.
No, sin duda. Por ejemplo, a España, ¿cómo la ves?
A España la veo muy bien. Yo creo que ahora mismo no hay ningún equipo superior a España. Para mí no, ni siquiera Alemania.
¿No?
No, para mí no. Para mí. Es verdad que España tiene el problema de que le llegan un poquito más de lo habitual, le crean más problemas. Pero ves jugar a Alemania, es un equipo que también tiene sus irregularidades a veces. De vez en cuando es un equipo irregular, a veces es un equipo demasiado lento. Y España, yo creo que con lo que tiene en el medio campo, de medio campo hacia arriba, más los centrales con Ramos, con Piqué, yo creo que no hay ningún equipo superior a España ahora mismo. Podemos ponerla en más o menos en pareja con Brasil y con Alemania, pero inferior a ninguna de ellas.
¿Le llegan más, crees, a Lopetegui que a Luis y a Del Bosque?
Sí, le llegan más. También es verdad que Del Bosque jugaba con doble pivote. O sea, Del Bosque jugaba con Xavi Alonso más Busquets, no lo olvidemos. Yo creo que al final, en el Mundial, cuando lleguen los momentos más importantes, en partidos clave, cuartos, semifinales, y llegamos, yo creo que España acabará metiendo un segundo pivote ahí, seguramente, que puede ser. El otro día la prueba con Saúl, yo creo que fue interesante, porque sí podría ser un perfil de jugador que sabe con la pelota junto con Busquets, pero que pueda apuntalar un poquito el medio campo. Yo creo que es una de las opciones que va a manejar.
¿Alemania?
Alemania me gusta, lógicamente. Alemania tiene un equipo tremendo, es un equipo que tiene mucha velocidad. Es un equipo más vertical que España, eso es muy importante. O sea, España es un equipo que toca todavía más que Alemania. Alemania es más vertical, pero tiene jugadores que a mí no están en buena forma. A ver cómo llegan. Özil, por ejemplo, no está bien. Es verdad que tiene recursos para suplirle, pero Özil no está bien. Yo creo que el equipo base sería Kroos-Khedira. Vamos a ver cómo llega Khedira al Mundial, que está jugando poco y por la lesión. Kroos-Khedira, luego Draxler, Özil, Müller y Werner. Werner solo ha jugado un partido de clasificación, curiosamente, nada más que uno. Pero es el delantero centro de Alemania, sin ninguna duda. Lo que tiene es una generación de jugadores por detrás muy buena. Puedes meter a Sané, puedes meter a Goretzka. puedes meter arriba a Stindl, tiene a Wagner, o sea, tiene recursos de todo tipo para cualquier situación.
Brasil.
Bueno, Brasil es un equipo que a mí no me enamora. Curiosamente es la antítesis de lo que hemos conocido siempre con Brasil, con el jogo bonito, que por cierto históricamente no siempre ha sido así, porque la Brasil del 78 con Coutinho como entrenador era un equipo prácticamente europeo, pero la mejor Brasil, la del 70, la del 82, eran equipos que jugaban muy bien con el balón, eran equipos muy, muy, muy alegres de ver, y esta Brasil no es así, es un equipo... Basta decir que en Brasil es clave Casemiro, Renato Augusto y Paulinho, que son los jugadores que son muy buenos jugadores en lo suyo, por supuesto, nadie duda, pero son jugadores más de trabajo, no son jugadores muy finos, muy elegantes a la hora de jugar, no son jugadores que te diviertan realmente, ¿no? Es un equipo que se blinda mucho más. Brasil juega sin extremos, eso está claro, va a jugar con seguramente Coutinho, Casemiro, Renato Augusto y Paulinho, creo que será el mediocampo titular. Es verdad que tiene dos laterales que llegan muy bien, como Dani Alves y como Marcelo, que ahí está la clave de jugar sin extremos. Pero bueno, es un equipo, igual que le pasa a Argentina, Brasil es Neymar. O sea, si Neymar no funciona, esta selección brasileña, es verdad que es complicado ganarle, pero tiene muy poquita creatividad.
¿Qué tal Inglaterra?
Inglaterra a mí no me termina de convencer.
A nadie.
La verdad, o sea, es un equipo que tiene bastante pegada porque tiene muy buena gente arriba. Kane está en gran momento. Rashford es un jugadorazo también. Dele Alli.
Yo creo que Kane ahora mismo es uno de los mejores delanteros del mundo.
Sí, yo creo que estaría en el top 5. Sí, en cuanto a momento de forma, en el top 5. Pero, ¿qué tiene Inglaterra? Que le pasa a muchos equipos. Inglaterra realmente va a jugar con doble pivote, Dyer y Henderson. Son buenos jugadores, son jugadores de élite, pero son dos futbolistas que yo creo que no están al nivel del máximo exigible para un equipo que pueda ganar un Mundial. Le falta creatividad ahí. Y cuando te falta creatividad, ante los equipos peores que tú, acabas ganando los partidos porque tienes buenos delanteros. Pero cuando tengas un equipo realmente que te quiera dominar, te va a dominar. Y si a Inglaterra le dominas, yo creo que le acabas ganando.
Serbia, segundo mundial para esta selección. ¿Tiene buena generación de futbolistas?
Tiene buena generación. Serbia tiene, bueno, buena generación. Tiene muchos jugadores veteranos, como Ivanovic. Tiene jugadores muy hechos. Es un equipo muy, muy, muy hecho. Juega siempre con tres centrales, eso es muy importante. Juega con Ivanovic, tiene a Matic, tiene a Mitrovic, que es un delantero que a mí me entusiasma, la verdad. Y alrededor de ellos han construido un buen equipo. Yo creo que es un equipo bastante fiable, aunque lejos de la élite. Yo creo que probablemente al Mundial, yo no espero que lleguen demasiado lejos en Serbia.
Gales-Irlanda, el partido en el que Gales quedó apeada del Mundial, ¿lo viste?
Sí, lo comenté en Movistar el partido, sí. Fue un partido, digamos que lo había dicho Williams, el central del Everton, el galés, que iba a ser un partido muy británico en el sentido de que va a ser un partido de mucho ritmo, un partido seguramente no muy bien jugado por parte de ninguno de los dos, con mucha imprecisión, y fue exactamente eso, y eso desnudó mucho a Gales. Gales, yo creo que en la Eurocopa, que hizo una gran Eurocopa, llegó a semifinales, sí. Realmente el nivel de Gales no es ese. O sea, lo normal es lo que está pasando ahora, que Gales no vaya al Mundial.
Claro.
Y sobre todo si no tiene a Gareth Bale. O sea, creo que estaba, por méritos propios, estuvo muy sobredimensionado lo que hizo Gales en la Eurocopa, y la realidad es la que hemos visto ahora. Se le cae Gareth Bale lesionado y se queda muy poco. Además, se lesionó Joe Allen y Ramsey volvió a no funcionar en el equipo, y es un equipo que tiene muy poquitos futbolistas de calidad.
Vamos a hablar de África. Hay dos temas ahí que
sí, el partido de Egipto lo he estado viendo. Ahora hay que hablar del partido de Egipto.
Bueno, Egipto, flipante. La celebración...
Eso es bonito, sí, sí. Llorando el narrador,
¿has visto? Sí, sí. Y luego, ¿has visto en platós de televisión la locura invadiendo directamente donde estaban los presentadores?
Pero no iban al Mundial desde el 90, ¿eh?
También yo no sabía que hacía tantos años que no iban al Mundial.
Desde el 90, que
luego,
además
otra
hicieron
cosa.
Un buen Mundial, ¿eh?
Ayer hablamos con Camacho aquí, seleccionador de Gabón. Uh-huh. Nos contó la sospecha de que les intoxicaron intencionadamente antes del Marruecos-Gabón. ¿Te cuadra que pueda pasar eso?
Me cuadra. En África, yo lo sé por he hablado mucho con Benjamín y con jugadores que han jugado en África. Uh-huh. Y en África el fútbol está muy condicionado por ese tipo de cosas y por amenazas a los árbitros, pero amenazas de muerte incluso.
Y luego a Ghana, la selección de Thomas, el jugador del Atleti, que jugaba contra Uganda en Uganda,
sí.
El gol que le anulan en el último minuto,
sí, eso,
por un fuera de juego
que no es bastante
pero
escandaloso.
Pero dos cuerpos.
Sí. Bueno, de hecho, hace poco se ha repetido un partido en África, que bueno, no se ha repetido, han mandado a repetirlo un partido de Sudáfrica.
El de Sudáfrica.
Y han sancionado de por vida al árbitro. En África hay partidos bastante sospechosos.
Raros,
lo que pasa,
sí,
es que es difícil realmente,
sí,
de demostrar.
Que la FIFA no entra ahí, o sea, es como decir, hacemos un mundial,
sí, pero,
y en África ya que
se apañen mandáis, ellos.
Os apañáis y nos mandáis a...
Sí.
¿Cuántos equipos van de África? ¿Cuatro?
Yo creo que van cinco equipos.
Venís cinco equipos, cinco. Y está. Bueno, cuéntame cosas, por ejemplo, de Nigeria.
Bueno, de Nigeria. Nigeria es la mejor selección de África, en mi opinión. No estuvo en la Copa de África, cosa que fue sorprendente, pero así se ha metido ya con bastante claridad en un grupo que no era fácil, con Argelia o con Camerún. Jugadores muy conocidos y de mucha experiencia, como Ndidi, que está jugando en el Leicester, como Nazi, que lleva mucho tiempo ahí, como Jonobi Mikel, que sigue jugando, y luego Moses, que curiosamente ya sabemos que en el Chelsea es un carrilero derecho, pero aquí juega, yo le he visto jugar de volante derecho, como el otro día contra el partido de Nigeria contra Zambia, o como volante izquierdo, ha jugado mucho. Y luego arriba están permutando mucho y Galo, al que le conocemos, que estuvo
en la Granada,
en
¿no?
Granada, sí. Y luego estuvo en el Watford con Quique. Hoy a Nacho, el delantero que estuvo en el Manchester City, que es un delantero también de mucho nivel. A mí me gusta más Sigalo para el estilo de Nigeria.
¿Y el partido de Egipto?
El partido de Egipto, la verdad es que es un partido que me apetecía ver entero y lo he podido ver completo porque merece mucho la pena. Es un partido tampoco demasiado bien jugado por Egipto, un partido bastante bronco. Hace varios cambios defensivos. Cooper, que están a punto de costarle muy caro. De hecho, quita a Sobi para meter un central. Sobi es el jugador del
cambios Stoke. Defensivos, Cooper.
Por raro. Eso, pero es que casi le cuesta el partido. Luego al final ganó con ese penalti. Pero más allá de Salah, que es el jugador clave, ¿no? Que marca los dos goles y que además le marcó el gol a Uganda en el partido anterior, pues hay que hablar de jugadores como el Neni, el jugador del Arsenal, como Tarek Hamed, que está jugando en Egipto y que es muy buen centrocampista. Sobi, del Stoke, volante izquierdo, muy ofensivo también. Y luego está jugando con tres arriba, ¿no? Está jugando con Kouka, que es un delantero del Sporting de Braga, que trabaja una barbaridad, porque si no trabajas mucho como delantero, con Cooper no juegas. Realmente, trabaja una barbaridad. Y bueno, es un equipo bastante bien fabricado. Y yo creo que un equipo duro para de ganar el Mundial.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos la primera.
Allá. Muy buena, señor Maldini.
Muy buena.
¿Cuál cree usted que es el principal defecto que está teniendo la selección argentina jugando al nivel al que lo está haciendo? Gracias.
Bueno, el defecto es que le faltan jugadores de primer nivel en el medio campo. Hablo del doble pivote, de primer nivel, jugadores para manejar el equipo de verdad. Ha cambiado mucho el dibujo, lógico, con tres entrenadores, pero incluso San Paoli lo está cambiando. Yo creo que los jugadores están bastante confundidos con lo que quiere el entrenador.
Hola Maldini, mi pregunta es la siguiente. Bakayoko ha llegado a las filas del Chelsea y en cambio Matic ha sido transferido al Manchester United. Me gustaría saber qué le aporta Matic al mediocampo del United y por otra parte qué le aporta el perfil de un jugador como Bakayoko al mediocampo del Chelsea. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, lo primero, que me parece mucho mejor jugar Matic que Bakayoko. Vamos, me parece que hay un abismo entre los dos, francamente. De hecho, creo que es un error del Chelsea haber dejado marchar a Matic por las razones que sean. Bakayoko le aporta, bueno, Bakayoko le está sirviendo para ponerle de pivote defensivo y liberar a Kanté, que eso es importante, porque Kanté es un jugador que se está liberando mucho más. Es un futbolista que técnicamente no es ninguna maravilla, pero que para jugar en esa posición le funciona bien. Matic tiene muchas más cosas. Matic es un jugador que te maneja el equipo, que llega, que maneja mejor el balón, es un jugador mucho más completo.
Hola Maldini, ¿qué tal? Te quería preguntar por Mohamed Koulibaly, el futbolista que pasó por el Logroñés y el Racing la temporada pasada y que ahora está en el Fútbol Club Badud. Quería saber si crees que tiene nivel para volver a España, quizás a una categoría superior.
Bueno, hay que decir que el Badud, aunque es un equipo de Liechtenstein, está jugando en la Liga Suiza. Eso, o sea, está jugando en una liga de nivel. Bueno, la verdad es que no lo he visto últimamente jugar en el Badud. No sé a qué nivel está ahora mismo, francamente.
Una cosa más línea, en segunda B en el Racing era un jugador muy normalito. O sea,
por eso no le he visto en el Baduz últimamente, así que no quiero opinar.
Rápido y ya.
Te estás relajando, no he visto partidos del Baduz.
No lo he visto en el Baduz.
Ya empiezas a pedir solo el jamoncito. Ya.
No, que va, sabes que no, pero el Baduz no lo he visto, que te diga.
Pues hay que verle, venga.
Hola Maldini, crack. ¿Quién crees que puede ser este año el equipo revelación de la Premier? ¿Puede ser el Southampton del Flaco Pellegrino? Un saludo.
Yo creo que el Southampton no, la verdad, no creo que sea la revelación este año. No tiene mal equipo, pero tanto como revelación no creo, ¿no?
Gracias, Julio.
Muy bien.
Disfruta de la noche.
Sí, vamos a ver los partidos de Sudamérica, que son tremendos, ¿eh?
Lo damos en cope.es.
Sí, 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 por supuesto.
Disfruta, adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de cope.
Estar informado.